Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado, gracias por estar con nosotros a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada y también a través de ecomunicipal.co.cr. Ahí usted puede escuchar el programa. Ahorita lo estamos subiendo bien temprano en la mañana para que tenga la opción durante todo el día de escucharnos y sobre todo no a uno, ¿verdad?, sino a nuestros invitados que tienen información que consideramos muy valiosa que compartir con todos ustedes. Además de eso, tenemos noticias publicadas. Por lo general tenemos una publicación, mínimo una publicación nueva por día, y también tenemos nuestro Facebook Ecomunicipal Programa de Radio. Así que tenemos tres opciones para seguir en contacto y sobre todo para que usted se informe de lo que sucede en los 81 cantones de nuestro país. El programa de radio de 12 a 12 y media en Radio Centro, ecomunicipal.co.cr, y también el Facebook de Ecomunicipal Programa de Radio. Hoy estamos desde la ANAI, desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Nos acompaña don Jonathan Espinosa Segura, quien es su director ejecutivo. Y bueno, le quiero preguntar a don Jonathan acerca de la situación con el alcalde de Nicoya, don Marco Antonio
Jiménez,
gracias, que en los últimos días se vio envuelto en un proceso judicial donde hay algunas acusaciones de nombramientos irregulares, hasta de acoso, ¿verdad? Ahí ya los medios hacen fiesta con todo este tipo de temas. La ANAI ha estado muy cerca de la situación de don Marco. Quisiera que nos comente un poco qué saben ustedes y si le están dando acompañamiento específicamente desde el punto de vista legal.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, don Gustavo. Primero agradecer, como siempre, por el espacio, donde efectivamente vamos a conversar de algunos temas en este tiempo. Vamos a ver, lo de don Marco. Empecemos por lo principal y lo fundamental. Nadie es culpable en este país hasta que se compruebe lo contrario. Lamentablemente, vamos a ser parte del sistema, no solo los medios de comunicación, sino también el mismo Poder Judicial, han hecho de que la percepción ciudadana es usted es culpable y después compruebe que usted no fue culpable.
Usted es inocente.
Usted es inocente. Voy a poner un caso. El exalcalde de Garabito, don Marvin, quien fungió en el periodo anterior como alcalde de lo que conocemos como Jaco.
Don Marvin Murillo.
A don Marvin también le hicieron un allanamiento en la municipalidad, también lo sacaron esposado y también lo llevaron con el rostro cubierto y lo trajeron a declarar hasta San José. 5 años después, un tribunal le dice a don Marvin, usted no es culpable de absolutamente nada de lo que le estaban imputando. Pero ya el daño estaba hecho a nivel de la exposición mediática. Hay también una deslegitimación a la clase política, no solo a los alcaldes, a toda la clase política. Cualquier hecho de este tipo, la percepción ciudadana normalmente es a señalar la corrupción, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, por eso quería iniciar con el tema de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario. Desconocemos si efectivamente los cargos que se le imputan al señor alcalde son ciertos o no, para eso tendrá que llevarse un proceso judicial correspondiente. Lo que sí yo le puedo mencionar, y esto fue con base en una reunión de junta directiva de la Asociación de Alcaldes que tuvimos la semana pasada, es que lo que no se puede permitir es que el Poder Judicial, en este caso específicamente la Fiscalía, esté jugando con la investidura de los cargos políticos, no solo el lado Marco. Está hablando también de los alcaldes y todos los cargos públicos, porque también eso va en el tema de fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, a nivel personal le puedo contar tal vez algunas inquietudes que me surgieron a partir de ese allanamiento. se manifiesta que el alcalde de Nicoya es detenido. Vamos a ver, normalmente se detiene cuando una persona tiene posibilidades de fuga, ¿verdad? Este, en este caso, siendo don Marco una figura pública, y más él, que ha tenido una exposición mediática mucho mayor que los demás alcaldes, debido a que todos los años se celebra el Consejo de Gobierno el 25 de julio, él no tenía ninguna posibilidad de fuga. Y como funcionario público, y más como representante del gobierno local, está obligado a atender cualquier llamado de cualquier institución a comparecer, llámese Defensoría de los Habitantes, Asamblea Legislativa. Yo a ustedes les puedo contar, por ejemplo, y pueden perfectamente ir a la Asamblea Legislativa a darse cuenta la cantidad de veces que son llamados los alcaldes a comparecer a la Asamblea Legislativa, y van y acuden sin ningún problema.
Igual entonces, hubiera sido entonces, dice usted, ahora con el Poder Judicial. Lo llaman y lo citan.
No, vamos a ver, si el Poder Judicial efectivamente tiene pruebas para hacer un allanamiento, lo cual es válido y es el trabajo del Poder Judicial, pues efectivamente pueden llegar a hacer el allanamiento y inmediatamente pedir la custodia de los expedientes y el equipo de cómputo que se requiera. Pero ya la actitud de convocar prensa de previo, de sacar al alcalde a una exposición mediática, sabiendo de que en este país, por un tema de percepción y de modelo, las personas no creen en la presunción de inocencia, sino que más bien usted es culpable y después vaya y defiéndase, y después de que usted salió libre, nadie más lo va a defender, se está exponiendo la investidura al alcalde.
Da la impresión de que se monta un circo.
¿Qué pasa si don Marco, en vuelta de unos años, se le declara de que no es culpable de ninguno de los cargos que se le estaban atribuyendo? Que
no, como usted menciona, ya el daño está hecho.
Que no estoy entrando a valorar los casos que le imputa la fiscalía, ¿verdad? Ya el daño estaba hecho, ¿verdad? Y lamentablemente eso la Asociación de Alcaldes lo viene cuestionando ya hace mucho tiempo, no solo con don Marco, sino con otros alcaldes que ha sucedido, e inclusive la Junta Directiva del periodo anterior de la Asociación de Alcaldes había solicitado respetuosamente una cita con el fiscal general para conversar de este tipo de cosas, como el tema de los procedimientos, de allanamientos, para tener claro y poder informarlo a los asociados, ¿verdad? Lamentablemente la respuesta fue: no hay ninguna reunión, no nos van a atender. Entonces, lamentablemente, pues...
ni siquiera fue que los dejaron hablando solos.
En stand-by, ¿cómo uno llama? No, nos dijeron que
la respuesta fue negativa.
La respuesta fue negativa, efectivamente. E inclusive la junta directiva del periodo tras anterior también hizo la misma solicitud a don Jorge Chavarría, que también en aquel momento estaba recién electo como fiscal general, y tampoco hubo respuesta positiva. Entonces,
¿qué será? ¿Que ven mal que reunirse con los alcaldes que en algún momento, por su exposición y por el tipo de temas que manejan, podrían verse envueltos en un escándalo?
Es que no, me parece, vamos a ver, que como Estado, no estoy hablando ni poder central ni poder ni gobierno local, como Estado y como prestatario del orden público, de la fiscalización de los fondos públicos, estamos llamados a acudir a cualquier llamado, y más bien debería ser un asunto de coordinación. E inclusive, si usted lee detenidamente los comunicados de prensa de la fiscalía, el allanamiento no solo se dio por causas atribuibles a don Marco como alcalde. Habían 8 funcionarios más, e inclusive un exalcalde. ¿Pero qué es lo más vendible a nivel mediático? La figura del alcalde. ¿A quién fue el único que trajeron a los tribunales a la comparecencia? Solo al alcalde. Los otros imputados venían hasta después de una semana, y ahora ya estamos cumpliendo casi una semana y no hemos escuchado nada en los medios de comunicación de que funcionarios municipales o de que el otro. Entonces, es el respeto a la investidura, es el respeto también al sistema democrático. Si fuera una persona que está en fuga...
Bueno, que todos son iguales también, perdón, don Jonathan, pero como usted me lo está diciendo ahora, digamos, si se está midiendo de manera diferente a un funcionario que al alcalde o entre funcionarios, pero como usted también menciona, genera cierta sospecha de por qué el foco de del caso y de la exposición, el foco de la exposición está en la figura de Omar.
Lo voy a hacer de forma comparable, sin necesariamente juzgar el hecho por el fondo, porque desconozco ambos casos. Al alcalde, una de las atribuciones que le achaca la fiscalía es nombramientos irregulares, así decían el comunicado de prensa. Por eso se le detiene, se le tapa la cara, se le saca esposado, a pesar de que todo el mundo en el país sabía quién era don Marco Jiménez, el alcalde de Nicoya, y que él no había ninguna posibilidad ni intención de fuga, siendo el alcalde municipal. Curiosamente, la semana pasada, no sé si esta semana, en un medio de comunicación escrita, sale una noticia de un alto jerarca del gobierno central que habla que hizo X cantidad de nombramientos irregulares. Y sale la denuncia en un medio de comunicación. Y bueno, yo, a mí me gustaría ver si la fiscalía, así como actuó por nombramientos irregulares, lo cual no sé si es cierto, en el caso de don Marco, va a actuar de la misma forma con este funcionario de gobierno central. Estamos hablando del mismo delito. El medio de comunicación habla de nombramientos irregulares y pone una cantidad específica de nombramientos irregulares. Y en el comunicado de prensa, la fiscalía habla de nombramientos irregulares también en Nicoya. Entonces, vamos a ver si el trato va a ser igual. No, le puedo asegurar prácticamente que no va a ser igual. Entonces, eso es lo que estamos apelando. El respeto a la investidura. Hoy fue don Marco, mañana puede ser otro alcalde. Dentro de varios años puede ser otro alcalde. Es la investidura y lo que estamos haciendo para fortalecer la democracia. Esto no es un tema de quién es más poder, si es más grande el poder judicial, o el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder local. No, eso es un tema de Estado. Le estamos haciendo un daño a Costa Rica. Y eso es a lo que los alcaldes están apelando.
Muy bien. Aparte de este, digamos, pronunciamiento, esta apelación, como usted está mencionando, don Jonathan, ¿ustedes están acompañando a Marco en el proceso judicial? O en ese caso ya, cuando estamos en instancias judiciales, como indicaba, la ANAI guarda un poquito de distancia.
Vamos a ver, nosotros no tenemos que guardar la distancia prudente, en el entendido que recordemos de que la asociación es una organización compuesta por los 81 alcaldes del país, que actualmente trabaja con fondos públicos. Ya la Procuraduría ha sido clara de que con fondos públicos no se puede hacer la defensa personal de un funcionario, en este caso sería de un alcalde. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos entrar a analizar el caso específico de don Marco.
Está el apoyo moral, que
podríamos,
es importante.
Y sí, se ha hecho el apoyo moral, se ha hecho un apoyo por parte de la Junta Directiva, hay un apoyo político, hay un apoyo inclusive de manejo también a nivel mediático, existe también inclusive el apoyo a nivel de la asesoría que se le podría brindar, pero no analizar y llevarle el caso, porque lamentablemente nos impide, el marco normativo del país nos impide invertir fondos públicos para la defensa propiamente. Se le podría asesorar, pero llevar el caso ya le corresponderá a don Marco poder valorar con su personal de confianza a nivel privado para que puedan hacer las descargas correspondientes.
Muy bien, nos concentramos en esta primera parte del programa hablando de este caso que ha llamado la atención. La semana pasada fue detenido el alcalde de Nicoya, don Marco Antonio Jiménez, debido a unas supuestas acusaciones de nombramientos irregulares, y después surgió el tema de acusaciones por abuso sexual dentro del edificio municipal, o bueno, ahí dentro de la instancia de trabajo, que donde don Marco pues es la cabeza de la municipalidad. Vamos a separarnos. Y cuando regresemos, pues vamos a hablar de otros temas aquí en Eco Municipal. No se nos vaya.
Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Hola, soy Jorge. Tengo mi negocio propio y recibí el apoyo de la Banca para el Desarrollo. Antes de contarles qué es, les voy a decir lo que no es. No es un banco, pero sí ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si está buscando un crédito empresarial, la Banca para el Desarrollo le puede ayudar.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable. La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia, abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22-67-8080.
En los albergues de la alegría de la Asociación Obras del Espíritu Santo viven miles de niños, reciben alimento, educación y logran crecer sanamente.
Yo quiero ser doctor.
Yo quiero ser abogada.
Yo quiero ser piloto.
Pero al llegar la adolescencia, la ley les obliga a regresar a los lugares de donde venían, a donde mueren sus sueños. Por eso, nos urge construir los albergues juveniles de la alegría, donde seguirán recibiendo lo que necesitan para que sus sueños se hagan realidad. Construyamos los albergues juveniles de la alegría. ¿Nos ayuda? Visite el sitio web www.obrasdelespirituSanto.org/albergues.
Nunca he encontrado una tienda de conveniencia y licores tan completa como El Brujo. Servicio y precios bajos los consigue aquí. Venga a conocer todas las promociones y variedad en bebidas, licores, snacks que El Brujo tiene para usted. Lo esperamos, El Brujo. Encuéntrenos en Heredia, 450 Norte de la Una, en San Rafael, El Palmar, 125 Sur de la Iglesia Católica, y en Los Ángeles, frente al Colegio Nueva Generación. El Brujo, calidad y buenos precios para los heredianos. Teléfono 8420-3666. El Brujo.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía de Radio Centro. Y también le invito a que ingrese a ecomunicipal.co.cr. Ahí estamos publicando informaciones todos los días. Hoy estamos desde la ANAI, desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, acompañados de don Jonathan Espinosa Segura, quien es director ejecutivo de esta organización. Unas reflexiones, está discutiendo en la Asamblea Legislativa, me parece que va adquiriendo un poco de fuerza, por lo menos a nivel mediático, la propuesta de paridad de alcaldías. Ahora, algunos aplaudirán, algunas aplaudirán porque eso es un, hay que decirlo, este es un sector que sí está bastante dominado por hombres, mientras que otros están viendo cómo su cuota de poder tal vez pueda haberse minimizada, don Jonathan.
La paridad horizontal en los órganos colegiados y para nuestra preocupación, que ya también lo analizó la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes, el tema de la paridad horizontal en el caso propiamente de los órganos unipersonales, en el caso de la alcaldía. Uh-huh. Esto quiere decir de que tendrían que alternarse. Por ejemplo, en Alajuela, el cantón 1 es Alajuela como cantón. Si el partido político decide de que Alajuela como cantón, que por cierto, eso no lo delimita el proyecto de ley tampoco, y es una deficiencia, encabece hombre, el cantón número 2, que sería San Ramón, tendría que encabezar una mujer del mismo partido político, o en el escenario contrario, a la inversa, a la abuela una mujer y en San Ramón un hombre.
Vamos a ponerlo así, si el partido, porque si no después aquí empiezan a decir que el programa quién sabe qué, el partido independiente tiene su candidato en Alajuela, hombre, en San Ramón será mujer y en el cantón 3 será,
es así. Y esto es para todos los partidos políticos.
Para todos los partidos. Entonces, si el partido X tiene mujer en Alajuela, en San Ramón tendrá que tener hombre.
Grosso modo, los partidos políticos para el 2020, en el caso de las alcaldías municipales, tendrán que proponer 41 hombres y 41 mujeres a nivel nacional, porque recuerdo que ya son 82, no son 81. Correcto. Hay que ir cambiando el lema del programa, municipal, ¿no? Del programa. Vamos a ver, el proyecto de ley del espíritu es de una alta importancia. Y eso nunca se ha puesto en discusión por parte de los alcaldes de la participación efectiva de la mujer en la política. Lamentablemente, el proyecto de ley lo que quiere hacer es una norma de rango estatutario, la quieren poner a una norma de rango legal. ¿Por qué lo digo? En nuestro país se consagra el principio de autorregulación de los partidos políticos. En este caso se estaría violentando la autorregulación de los partidos políticos porque ya el código electoral estaría diciendo cómo tiene que ser la elección de sus candidatos. Eso va en contra inclusive de los derechos políticos de los ciudadanos, en el entendido del voto pasivo y el voto activo. ¿En qué sentido? Yo tengo derecho de elegir a quien yo quiera si yo tengo una afinidad con un partido cantonal. Y ese partido cantonal por obligación tiene que poner mujer, pero a mí me simpatizaba más un hombre en ese partido cantonal, se me está impidiendo mi voto activo. No solo dentro de la elección cantonal, sino inclusive el voto activo dentro de la estructura cantonal, sí, para elegir a esos candidatos, especialmente los partidos de escala nacional o provincial, que tienen ya otros tipos de asambleas distritales, cantonales y demás. El proyecto de ley cuenta con el apoyo, fue votado ya en primer debate, para el próximo jueves se espera que sea votado ya en segundo debate.
Huele a de inconstitucional.
Efectivamente, ese es el criterio que tenemos en la oficina. Nosotros inclusive esperaremos a ver cuál va a ser el futuro del proyecto de ley, porque, reitero, se está viendo una gran oportunidad y un espíritu muy loable sobre el tema de la participación, de la participación activa de las mujeres en política. Pero a nivel jurídico, a nivel legal, estamos hablando de que es un cambio a la ley bastante irregular, bastante contradictorio y hasta bastante cuestionable a nivel constitucional. E inclusive recordemos el Pacto de San José que tiene firmado el país sobre el tema de derechos políticos. Y un criterio meramente personal, hasta un tanto machista. ¿Por qué le voy a decir machista? Porque resulta que el proyecto de ley establece la paridad horizontal para los cargos de regidores, de diputados y de las alcaldías municipales. Pero nos faltó un escalón de la elección popular, que es la presidencia de la República. La presidencia de la República no se está poniendo en esa paridad horizontal, de que si hoy don Luis Guillermo, en su calidad de hombre, está ocupando el primer puesto del gobierno de la República, durante las próximas elecciones, sea entonces una mujer. Entonces, ahí uno se pone a debatir efectivamente qué se está buscando con el proyecto. ¿Se está buscando una participación efectiva de la mujer en política o de una vez se quiere acaparar por ley algunas cuotas de poder en algunos puestos? ¿Por qué no lo hacemos entonces también a nivel de la presidencia de la República si efectivamente lo que se quiere es una participación efectiva de la mujer? Y la última reflexión, si los diputados tienen que legislar en la materia, uno también se pregunta, ¿y qué están haciendo las organizaciones y las instituciones donde se les traslada mucho presupuesto del gobierno de la República para promover la participación efectiva de la mujer en política? Algo está fallando. Me parece que eso es un tema de política pública integral. No es legislar, no es crear una institución, no es promover y capacitar. Tiene que ser algo mucho más integral porque aquí estamos frente a un tema meramente cultural. Y los partidos políticos que no logren cumplir con la cuota de mujeres de postulaciones a las alcaldías, regidurías y diputaciones, ¿qué harán? ¿Dejarán esos espacios vacíos en esos cantones? Tenemos una hipótesis también. Eso posiblemente hará de que vayan a proliferar mucho la inscripción de partidos de escala cantonal.
Que no estamos diciendo ni que sea bueno ni que sea malo.
No, ¿verdad? No estamos entrando en ninguna valoración. Es más un análisis del escenario futuro que se podría ver con base en un análisis que hizo inclusive la misma Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes.
Que por cierto está integrada solo por hombres, don Jonathan, ¿o hay una mujer?
No, está mayoritariamente integrada por mujeres.
¿Acá?
Sí, señor. Curiosamente, que se habla de, por ejemplo, es que son 11 solo mujeres alcaldesas. Pues bueno, esta junta directiva está integrada mayoritariamente por mujeres alcaldesas e intendentas. La alcaldesa Pocosí, la alcaldesa de Jiménez, la intendenta de Colorado y la alcaldesa de Quepos. Inclusive, solo ellas como mujeres hacen quórum para que sesione la junta directiva. Entonces, por eso le digo, no es un tema de norma, no es un tema de ley. Nuestro estatuto de la asociación no establece que tiene que ser mayoritariamente mujeres. E inclusive el proyecto de ley a futuro podría ser inclusive hasta un mismo techo para las mismas mujeres. Uh-huh. E inclusive, para reafirmar lo del tema de machista, muchas de las actuales alcaldesas, de las 11 alcaldesas que están electas, podrían violentárseles sus derechos de ser reelectas porque tendría que ocupar su cargo un hombre. Entonces, efectivamente, ¿estamos patrocinando la participación efectiva de las mujeres o no? Yo creo que es un tema que hay que discutir a nivel nacional.
Perfecto. Muchísimas gracias, don Jonathan, por participar con nosotros en el programa. Como siempre, nos informamos y aprendemos mucho de lo que sucede en el ámbito municipal. Gracias también a los amigos de la NAI. Muy amable.
No, con mucho gusto y a la orden.
Nos vamos despidiendo nosotros. Gracias por haber estado en sintonía del programa. Recuerde que ahí tenemos ecomunicipal.co.cr para que usted siga consultando las informaciones que vamos generando o que van también generándose a nivel nacional. Le esperamos mañana con más información y recuerde que enseguida doña Iris Zamora nos ofrece el programa Confrontación Democrática. Que la pase muy bien.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales.